גבריאל בן זוהרה?
זהבה.
לעילוי נשמת משה אריה בן יעקב הכהן. שושנה בת רחל. מכן מה?
Bueno,
¿Refuá o Refuá se llama de?
Elvira Batrobeca.
Elvira Batrobeca.
Hoy vamos a tener, se fue de Uriel Drabat. Ben Anjou.
Ben Anjou. Sí. ¿Hasta de Marta Bat?
Marta
Lilian. Bueno, ha sido mi papá última hora de que despase yo, les dé yo a Jesús. Les pido perdón de una vez si esto no lo preparé como debe ser. Vamos a sacar lo que tenemos toda la tía, como está. Vamos a sacar lo que hablamos el Shabbat en allá en el Beta Knesset. Son tres ideas que se unen, que las quiero compartir con ustedes. La perashá que leímos el Shabbat pasado, perashá Bealotejá, es una perashá muy interesante, una perashá con muchos mensajes que nosotros podemos adjudicar para nuestra vida y que nos podemos quedar con ellos y aprender mucho de ellos. Vamos a empezar nada más, vamos a ir en orden y vamos a unir todo Bezat Hashem al final. Número uno, dice la Perashá, empieza la Perashá diciendo que Hashem le dice a Moshe, Daber el Aarón ve'amartá elav, háblale a Aarón y le dirás a él, ve'alotejá etanerot el mul pená menorá yairu shivá tanerot. Cuando suba de Alotejá etanerot, cuando subas las velas, de Alotejá etanerot, cuando subas las velas del mul pená menorá, frente a la menorá, al candelabro que había en el Bet HaMikdash, y ahí los etanerot van a alumbrar las siete velas. Vayazken Aarón el mul pená menorá, el anerotea kasher dibá, kasher sibá de una vez Moshe, así hizo Aarón, que subió, hacía como le dijo Moshe. ¿Qué significa cuando subas las velas? Como ya escucharon seguramente en otras ocasiones, hay dos explicaciones. Una explicación es que habían unas escaleras para poder prender la menorá. Para que Aarón pueda llegar a la menorá, tenía que subirse a unas escaleritas para poder prenderla. Por eso dice Bealotejá en manera de subir, en carácter de subir. O que eso también, se aprende una lajada aquí, que hay que shelo. Les voy a leer Rashi como dice aquí. HTA Shalevet Olam Elea. Dice Rashi. Se tarech leadlik HTA Shalevet Olam Elea. Hay que prender las velas hasta que la vela se queda prendida. Y que no sea que muchas veces uno pega el cerillo, la velita que tiene, y después empieza a crecer sola la flama. No tiene que ser así. Uno tiene que dejar la vela o el cerillo puesto en la velita donde la que va a prender, y que cuando la quite la flama ya esté grande. Que ya esté grande la flama, sino no quitarla y que prenda sola, sino que se prenda bien cuando uno la enciende. Entre paréntesis, bueno, déjeme seguir un poquito. Dice, sigue diciendo la Torah, así hay que hacer la menorá, miksha zahav, tiene que ser miksha. ¿Qué es miksha? Labrada. Labrada significa que agarras un pedazo y la empiezas a labrar. No evarim evarim, como dice Rashi, no tiene que tener miembros. Cada brazo de la menorá era todo una sola pieza. No iban pegados. No había nada pegado. Y la menorá era muy, muy complicada para armar, para hacerla. Inclusive al final, ¿quién la hizo? ¿Quién sabe? Muy bien. Dios. La menorá finalmente la hizo Dios. Por eso dice Bezema sea menorá, que es Bezema sea menorá, Sheeraba Kadosh Baruj Hu Be'etzva. Dice Rashi que a Kadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe, como esta. ¿Sí? Lefishen itkashaba. ¿Por qué se le hizo difícil a Moshe? Dice Rashi. Se hizo difícil hacerla, Dios, no entiendo. Tiene que tener los botones, las flores, las... cada cosa que tenía, cada detalle era muy complicado y Moshe no sabía cómo hacerlo. Entonces Dios le enseñó, le dijo, mira, así tiene que ser. Hashem le enseñó, le dijo, así tiene que ser. Y con todo y eso, cuando se la transmitió a Bezalel, dijo, no puedo. Entonces Hashem le dijo, bueno, lanza el lingote de oro al fuego y va a salir. Y así fue que salió lo menos. Interesante, ¿ok? Miksha, ¿pero qué es miksha? Una sola pieza, así tiene que ser, una sola pieza. Adierejat, Pirja, Miksha y todo, desde arriba hasta abajo, tiene que ser toda una pieza, no era armada ni ensamblada, nada. Camarea, Shererad, una vez Moshe, así como Dios le enseñó a Moshe, que nace esta menorá, así hizo la menorá. Dice Rashi, ¿qué significa que nace esta menorá? Misha ata, que nace, no dice que nace Moshe. No dice así la hizo Moshe o así la hizo Bezalel, así hizo la menorá. ¿Quién la hizo? Dice Rashi. Al yedea Kadosh Baruj Hu necesit mele, a Kadosh Baruj Hu la hizo solo. Dice Rav Galinsky, que a Kadosh Baruj Hu le mande Beriut, que Miksha, la palabra Miksha labrada, viene, tiene dos verbos. Tiene una cosa que es Miksha, es labrado, y otra cosa es de Kashe o Akshan. ¿Qué es Akshan? ¿Qué es una persona Akshan?
Terco. Kashe es también...
duro, ¿no? Duro. Sí, un terco es un duro. Sí. Una persona terca es dura. Entonces, la menorá representa, ustedes saben que en el cuerpo de la persona, el cuerpo, los jajamim, así trae el Zohar, de que representa el Betamigdash. Todo el cuerpo es el Betamigdash. El cerebro, por ejemplo, es el Kodesh HaKodashim. ¿Ok? La boca es el Lehem HaPanim, lo que la persona come. La nariz es el Mizbeach HaKetoret, que subía el incenso. La menorá que representa, quién sabe. El misbeaj, el otro es el corazón. La menorá representa la neshama. ¿Por qué? Porque la neshama tiene la vela. Ner Hashem, Nishmat Adam. La vela de la persona es Ner Hashem, Nishmat Adam. La vela de la persona se compara a la neshama, la neshama, se compara a una vela. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque la vela
ilumina,
siempre sube. Aparte de iluminar, muy bien, la vela siempre sube, todo el tiempo está subiendo. Es lo único material que va para arriba. Entonces la vela, como va para arriba, se compara a la neshama. ¿Qué aprendemos de esto para nuestra vida? ¿Y qué aprendemos? La menorá, ¿cómo tenía que ser? Número uno, Miksha Ahad. Tiene que ser una sola pieza. No puedes tener doble personalidad. Tienes que ser, en la parte espiritual, lo que sientes, haces. No te puedes armar. No te puedes ensamblar. No existe que un día quito una pieza y otro día pongo otra. Eres uno. Y HTA Shaleve Tolame Elea, las velas, son siete velas, ¿ok? Aarón HaKohen prendía la vela. Nosotros también prendemos velas. O velas de nuestros hijos, o velas de otros Yehudim. Pero vamos a enfocarnos en la vela de nuestros hijos. Nosotros traemos hijos al mundo, traemos una nueva vela, una nueva luz. Para poder traer esa luz, no la puedes dejar y darle nada más la chispita y que crezca sola. Te tienes que encargar hasta que ya esté encaminada en un camino correcto, después la dejas. No te confíes. Ve a lo tejasta, que suba la vela de tu hijo, de tus hijos que ya están en el camino correcto de la Torah, ahí ya te puedes quedar tranquila. Pero si no, tienes que... Obvio, 100%, muy bien. La brada también tiene que estar trabajada, una neshama no viene gratis. Tampoco sin trabajo puedes armar una neshama bonita y difícil como es la menorá. Y también otra cosa que Moshe Rabbeinu no podía, y al final Akadosh Baruj Hu la hizo. Aquí se aprende que en el jinuj hay mucha necesidad de la tefila, mucho, porque uno puede hacer, y ahorita lo vamos a ver también más adelante. Desgraciadamente la fuerza de la sociedad es potente y es muy difícil, y más hoy en día en el mundo de la mentira que vivimos, y nuestros hijos la mayoría del día se la pasan fuera de la casa, no adentro, ya sean en la escuela o en actividades, en el deportivo, donde sea. Entonces uno sí puede dar y puede poner su vela y puede tratar de que se prenda, pero el viento a veces la pasa. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Esto es número uno.
¿Cómo se dice al año del muerto Daniel?
Hay dos. En las que nací,
Yortzai.
Ok, yo
tengo Yortzai
de
México.
Oh, muy bien.
Voy a poner una vela. ¿Por qué pongo la vela?
¿Por qué se pone la vela? Porque la vela se compara al alma. Porque la vela, Ner Hashem Nishmat Adam. Ner Hashem, claro, Ner Hashem Nishmat Adam. La vela se compara a la persona y el alma, dicen que baja cada año. Baja otra vez con el cuerpo. Entonces, para acompañar, la única cosa que se compara a la vela, para acompañar a la vela, es la Neshama, Teilim, cosas espirituales.
tumba le pone la piedra.
También, la piedra para decir...
¿Le llama la Neshama, no?
No, la piedra, según tengo entendido, es para demostrar de que estuve aquí.
Sí.
Y también porque cada uno que ayuda en la Kvura, entonces lo ayuda a estar más tranquilo arriba en el Shamay. Por eso
la
piedra es para dos, para demostrar que te viene a visitar, y número dos, para ayudarte a descansar.
Como que si... ¿Se pone la piedra?
No, se golpea es Minas Goim. Esto es de Goim, no sé.
¿Hay de Goim? ¿Hay de Goim? ¿Se pone?
Los Goim tocan como que para escúchame.
Ah,
¿sí? Así tengo
entendido.
Entonces
nomás se pone la
se pone, piedra. Se pone con la mano izquierda, no la derecha. Así está la cabala.
Sí,
el Zohar así trae, ¿no?
Que viene al campeón mañana, que llega a adoptar su tumba para esperar en el mundo.
¿Pero qué tiene que ver con que descanse el parque y la piedra? ¿Por polvo eres y polvo de la
no, porque está escrito de que la persona hasta que no tiene su hogar bien, por ejemplo, dice también los sefarim. Hay diferentes costumbres con el tema de las masebot, de las lápidas. Hay quien pone las lápidas después de 10 meses. Hay unos... Según lo que tengo entendido, yo lo mejor es ponerla lo antes posible, porque hasta que el alma no tiene la lápida, hasta que el cuerpo no tiene la lápida puesta, no termina de descansar el alma. O sea que el alma no se desprende del cuerpo totalmente hasta que no está 100% ya bien, ya puesto como es la casa que tiene que ser. Entonces, cuando uno pone una piedra, es como que se está diciendo... Te estoy ayudando a que descanses mejor, a que estés mejor ahí. Así eso es algo simbólico, no, no, nunca he profundizado en eso mucho.
Pero por lo general, eso son los meses, ¿no?
Para poner la lápida. Nuestra costumbre es jale 10 al mes. Los ashkenazim, yo sé que sí hay unos que acostumbran 11 meses.
¿En Israel al mes?
En Israel al mes, en Israel siempre lo son.
Sí. Entonces, el alma. El libro del Dr. Javier, la Neshama baja, cuando es la fecha hebrea,
el año, 12 meses.
Pero
cada año,
cada
12 meses va. Sí. Por eso es bueno ir al cementerio, al Bet HaJaim, llevar un minyan y decir Kadish ahí. Se dice Ashkaba en ese lugar, por eso es bueno hacer Ta'anit, hacer Yortzay. Porque también cada 12 meses hay un din, hay un juicio nuevo. Son cosas ya más místicas que no me he metido en eso. Cada uno le pregunta a su jajam y que... Bueno, podemos seguir. Seguimos, entendieron hasta aquí, punto uno. La menorá representa al alma en el cuerpo. Así como la menorá representa al alma en el cuerpo, hay que saber, como me ayudaron aquí, número uno, que para poder transmitir la luz, como Aarón HaKohen la transmitía a la menorá, nosotros lo transmitimos a otra menorá, que son nuestros hijos, hay que encargarnos de que esté prendida. No hay nada más ponerlo y que se arregle. No. A una persona le puedes preguntar, ¿quién es el morir de tu hijo? Uno, dicen que es muy bueno. No tienes que investigar, saber bien, estar al tanto, con quién se junta, quién no se junta. No me importa qué familia sea, que sepan. Que no te importe, no, fue a casa de tal. No interesa, ¿qué hace? Investiga qué hace, investiga. La sociedad es muy fuerte, los vientos pueden apagar. El alma puede poder armarla, como dijo aquí la señora, hay que trabajarla. Y número dos, ¿quién la hizo al final? A Kadosh Baruj Hu, que decide que se necesita mucha tefilá. Mucha, mucha tefilá para que los hijos vean el camino correcto. ¿Ok? Por eso hay tefilot. Baruch Hashem, hay que pedir tefilot. Una vez al Jafet Haim cuentan, si no me equivoco era de él, le preguntaron que cómo logró salir Jafet Haim. Entonces él sacó un teilim. Teilim, pero todo mojado, todo. Son las lágrimas de mi madre. En este teilim fue lo que hicieron que yo salga. Si es que llega a salir algo, porque él era anab. Si dicen que yo soy algo, fue gracias a mi madre por las lágrimas que derramó en este teilim. Así es. Bueno, vamos a seguir el paso número 2. Después cuenta la Torah. Hay algo interesante en esta perashá, en perashá de Aloteja. Hay algo que no existe en ninguna otra perashá de toda la Torah. Algo particular que nada más existe en esta perashá y ninguna otra perashá de toda la Torah existe. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Ya pasó?
¿Un tema? ¿Sí?
No un tema, algo.
¿Ya pasó?
¿Ya escucharon? ¿Ya fueron en Shabbat al Beta Knesset? No escucharon. ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí en la Torah? Hay algo que está escrito en el... Vamos a decir así, en el Sefer Torah hay algo raro en esta perashá que no existe en ninguna otra perashá. ¿Qué es? está aquí mi querida mamá? ¿Dónde está? ¿Mi mamá? ¿No está? Va, viene. Mashallah. Bueno. No, ya llegó, ya se fue dos veces. Ah, está tomando película.
Es que tu mamá va y viene.
Está bien. ¿Qué hay en esta perashá que es algo anormal que no se ve en otras perashiot? En ninguna otra perashá de la Torah aparece lo que aparece en esta Torah. ¿Saben qué es?
¿Cómo está escrito?
Muy bien. Hay dos letras en la Torah que están al revés. Nun. La letra Nun, ¿saben cómo es? La letra Nun. ¿Sí? Hay dos Nun que están al revés. La Nun tiene que estar así. Una Nun es así en hebreo, ¿ok? En vez de estar así, está así. De repente hay una Nun así, terminan dos pesukim y otra vez la Nun así volteada. ¿Qué significan esas Nun volteadas? ¿Qué significan? En nuestro lenguaje, un paréntesis. En la Torah hay un paréntesis. ¿Por qué hay un paréntesis? Vamos a ver. ¿Ok? La Torah dice, cuenta la Torah, les voy a leer. Vaisu me'ar Hashem, derech sheloshet yamim, ve'arum berit Hashem, notar ifneem. El pueblo de Israel, después de estar en el monte de Sinai, ¿cuánto tiempo estuvieron en el monte de Sinai? ¿Cuántos días estuvo el pueblo de Israel en el monte de Sinai desde que llegó hasta que se fue? Hasta que partió, pasando el Edel, pasando todo.
40 años.
No, 40 años en el desierto. En el monte de Sinai, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Cuántos días?
40.
Atínenle. ¿Ah?
Atínenle.
Muy bien, cerca. Cerca, muy bien. Un poco menos. 355 días.
¿Cuánto?
355 días estuvieron en el monte del Sinai. Casi un año. Un año menos 10 días estuvieron en el monte del Sinai. Después viajaron. Vaisume ar Hashem. Viajaron del monte de Hashem. ¿Cómo es que viajaba el pueblo de Israel? ¿Cómo sabían cuándo partir y cuándo acampar? ¿Quién sabe? Había una nube. Muy bien. Una nube que se levantaba. Cuando la nube se levantaba, tenían que viajar. Cuando la nube acampaba, tenían que acampar. La nube se quedó estancada en el monte de Sinai 355 días, no partió hasta que Hashem decidió, después de 355 días ya, se levantó la nube y todos decidieron partir, se fueron de ahí, Derech Sheloshet Yamim, 3 días, de Aarón Berit Hashem Nosea Lifneem, el Aarón, el arca, Aarón es un mueble, el Aarón.
Armario,
muy bien. El armario de Dios estaba viajando frente a ellos. Derech Sheloshet Yamim, 3 días adelante. El Aarón siempre viajaba 3 días adelante. Latur Laem Menuha, para buscar el lugar donde van a descansar. Ve'anan Hashem Aleem Yomam Menosam Menahanei. Y el Anan, la nube de Dios estaba encima, entre paréntesis, para enriquecer las. ¿Cómo se dice? El contenido de la perashá. ¿Saben cuántos Aarón Akodes habían? ¿Por qué dos? No. Aarón, donde estaban las lujot. Habían dos. En uno iban las tablas rotas y en otro iban las tablas buenas. El que iban las tablas rotas salía a la calle antes del pueblo de Israel. Este es el que iba 3 días antes. 3 días delante del pueblo de Israel iba este Aarón con las tablas rotas y él es el que guiaba el camino, inclusive a las guerras lo sacaban este Aarón. Y el Aarón donde estaban las leyes, las tablas de la ley bien hechas, donde estaba también el man, donde este Aarón estaba dentro del Mahané, dentro de todo el pueblo de Israel, como viajaban adentro con el tabernáculo doblado, con el Mishkan doblado. Ahí estaba el otro Aarón. Es entre paréntesis, así trae Rashi aquí. Aarón Bedita Hashem, de Aarón Ayotzei Maem. Dice Rashi, este es el Aarón que salía con ellos la Milhamá, a la guerra. Hubo Shibre Lujot. En él están los restos de las Lujot, lo que se rompió de las Lujot. Munachim. Umagdim Lifneem de la Sheloshet Yamim. Él le taquen la Emakom Hanayé y explica Tifteh Hachamim. Aquí trae Tifteh Hachamim en la letra Dalet. Pirush de Aarón Yotzei Maem, Ayotzei Maem la Milhamá. Antes de bajar las segundas tablas de la ley, Moshe hizo este Aarón para poner estas tablas rotas. Quiere decir que habían dos Aarón. Si les llegan a preguntar en algún momento cuántos Aarónot habían en el desierto, destaco, porque ya en el, cuando había Betamigdash era uno solo, que era el que estaba dentro del Kodesh HaKodashim, en el primer Betamigdash, en el segundo no había. Buena pregunta, no sé. Dicen que los escondieron. Igual el Mishkan, ¿qué se hizo con el Mishkan? Cuando construyeron el Betamigdash, ¿qué se hizo con el Mishkan? Lo escondieron. Está escondido. Está ganud. Está escondido, enterrado. Bueno, seguimos. Ahora, después de esto, de lo que les leí ahorita, viene esa nun volteada y viene otra perashá. Otra perashá me refiero a otro tema, no otra perashá de Baloteja. Otro tema que dice Vaí vinzo Aarón, que decimos cuando se abre el lejal. Vaí vinzo Aarón, vayomer Moshe. Cuando viaja el Aarón a Kodes, dice Moshe, kuma Adonai veafutsu ibeja. Que levántate Dios y que se expartan tus enemigos. Veanusu mesaneja, que se escapen los que te odian, mi paneja frente a ti. Ubnojoyo Mari, cuando acampa, que dice Shubá Adonai ribot al fe Israel. Que retorne Dios, ribot al fe Israel. Miles, bueno, miles de millones de Israel, dice Rashi aquí, Magid Shen Ashkenaz Rabbi Israel, Pejutim Mishte Alafim, usted Rabot. Trae aquí algo que no quiero meterme ahorita en esto, pero eso es lo que dice aquí. Y después tiene otra vez otra Nun, y dice otra Perashá, Vayam, que Mitonenim Ra Bene Hashem. Empieza a traer de los que se quejaron porque no tenían carne. Ahorita vamos a hablar también de eso. ¿Por qué están las Nun? Entonces dice Rashi, porque vienen dos desgracias. Dos desgracias o dos acontecimientos, con el permiso también de mi querida esposa, aquí está manager. ¿Okay? Vienen dos acontecimientos que son dos acontecimientos no buenos en la época del desierto. El primer acontecimiento es que se fueron de Arsinai, y el segundo acontecimiento es que se quejaron por carne. Para que no hayan dos acontecimientos malos mencionados en la Torah pegados, pusieron un paréntesis. Vai vinzo Aarón, vai omer Moshe. Algo que no tiene nada que ver. Nada que ver, es un paréntesis. Por eso las Nun están al revés. ¿Estamos de acuerdo o no? Están, si no está claro, repito. ¿Ok? Hay dos. La Torah, cuando cuenta, cuenta dos acontecimientos. El primero es que se fueron del monte de Dios. El segundo es que se quejó el pueblo Israel por carne. Y por cuanto es que son dos acontecimientos malos que sucedieron en la época de el Midbar, que están pegados en la Torah, Dios no quiso que sea tanto pegado, tanta maldad pegada, se paró, puso en medio otra perashá que no tiene nada que ver. ¿Que qué es? Que cuando el Aarón, cuando se levantaba la nube, Moshe decía que se expulsan tus enemigos, y cuando acampaba decía otra cosa. ¿Está bien? Para separar. Pero la pregunta es,
¿por qué lo puso junto? Sí, la perashá, o sea, no está en orden.
Ese era el orden cronológico que sucedió. Hay quien dice que de aquí se aprende que no hay orden. Hay quien dice que de aquí se aprende. ¿Por qué? Porque metieron otra perashá. El meter este paréntesis se aprende, claro, se aprende de que no es el orden cronológico. Pero vamos a decir, según la cita, que es el orden. ¿Por qué Dios puso las cosas? No sé. ¿Para qué? Si me interesa. ¿Para qué lo puso así? Dios nos quiso traer aquí un mensaje. Pero la pregunta es más grande. ¿Qué tiene de desgracia que se fueron del monte de Dios? Que es una, ustedes dan puranut, que es una puranut, una cosa mala que pasó en el pueblo de Israel. Que se hayan ido del Har Sinai, ¿tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo que se vayan del monte de Sinai? No. Entonces, ¿por qué necesito un paréntesis? Agarra el Emasé ben Israel, la perashá de Emasé, que el pueblo de Israel viajó no sé cuántos masaot, cuántos viajes hicieron. ¿Qué tiene de malo que se vayan del monte de Sinai? Estuvieron 355 días. Jalas. Ahorita van a seguir a la tierra de Israel, ¿no? Después, se supone que 3 días después del monte de Sinai entraban ya a la tierra de Israel. Sucedieron otras cosas que frenaron, pero ese era el trayecto, ese era el itinerario. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué tiene que haber una separación? Dice Rashi, ¿saben por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando se fueron del monte de Sinai, se fueron que tinoca boreach mi beta sefer. Todos nos acordamos el momento en que suena el timbre en el colegio, en la escuela, que ya nos tenemos que ir. ¿Cómo salimos?
Corriendo,
disparados. Así salieron el pueblo de Israel cuando salieron del Har Sinai.
Ah,
ya va, ya, pero yo tengo una pregunta.
Pero ahí dejaron vivo la Torah, ¿no?
Ya, 355 días ahí.
¿Pero cómo? ¿Les avisaron que ya estaban o cómo?
Muy bien, pregunta mi tía Alicia. No entiendo. ¿Cuándo el pueblo de Israel podía viajar?
Cuando la nube
se levanta. La nube se levanta, viaja. No entiendo qué es eso que se escaparon. No se escaparon a ningún lugar. Tenían que ir con la nube. Les avisaron que hay que ir. Se levantó la nube y se fueron. ¿Por qué me dices que Tinoca Burak mi beta Sefer?
La cultura.
¿Qué actitud?
De correr.
No pueden correr. No existe correr. ¿Cómo te escapas?
No.
¿Y quién sabe que le dio gusto? Dios, es el único. Y aparte, cuando el pueblo de Israel salió del mar después de cruzar el Mar Rojo, ¿qué hizo Dios? Sacó todos los mitzvot con todas las joyas, y Bené Israel estaba agarrando joyas, y dice la Torah, Vayasá Moshe et Israel miyam suf. ¿Qué es Vayasá? Obligó a viajar.
No querían
irse. Agarró Moshe, vámonos por favor, que la nube se nos está yendo, vámonos. Y aquí, ¿qué dice? Vayasuf. Y viajaron. Aquí, después de recibir la Torah, después de estar ahí tanto tiempo, ¿cómo te puedes ir? ¿Cómo que si nada pasó? Te tendrían que obligar a irte, como fue cuando salí, cuando estabas recogiendo el oro. Y aquí Moshe no les tuvo que obligar. Internamente, ay, jalas, por fin ya nos vamos de aquí. Eso está mal. Eso es un puranut.
¿Por qué duraron tantos días ahí?
Esa es otra pregunta, tía, no sé cuál fue el cálculo de Hashem dejarlos ahí 355 días, pero estuvieron 355. Al estar 355 días ahí, recibiste la Torah, te convertiste en el pueblo elegido de Dios. Impresionante lo que sucedió. Escuchaste y viste a Hashem, y es un monte espectacular. Te dicen vámonos. ¿Cómo? No me quiero ir, me quiero quedar aquí. Te fuiste contento. Eso se llama un puranut. Eso se llama algo muy malo. Y eso fue parte de la causa en que Hashem impidió que lleguen directo a Eretz Israel. 3 días después del monte de Sinai tenían que llegar a Eretz Israel. No son cosas mías, lo dice Rashi. Los voy a leer de adentro, como dice Rashi. Dice Rashi, cuando trae Vaibin Soa Aarón, dice: ¿por qué tiene la nun? Hasta los imaniot mi lefanau me la harab. Les hizo señal, hizo como paréntesis en esta perashá de Vayimin Soharón, para decirte, para diferenciar entre dos puranut, que de la psik ven puranut le puranut, para diferenciar entre puranut y puranut. ¿Cuál es la puranut primera? Dice el Siftei Hajamim, que explica Rashi en la letra Zain. Dice el Siftei Hajamim, la pregunta que hicimos, ven tomar bishlamá puranut ajroná, está bien la última desgracia, que es el puranut último, que es que se escaparon, perdón, que empezaron a llorar por carne, que querían comer carne, que se cansaron del mar, que ahorita vamos a tocar eso. Entiendo, está mal que se quejan. ¿Pero esto qué? ¿Qué hicieron? Viajaron cuando la nube se levantó. Dice el Siftei Hajamim, Ela puranut rishoná mai veyesh lomar, dichtiv leel mineh vayisu me'ar Hashem. ¿Por qué dice vayisu? No tenía que decir vayisu, abel ele meimar vayasau. Tenía que decir que Moshe los jaló a la fuerza, y no dice eso. Es la que tinoca boreach mi beta sefer. Se escaparon del monte de Sinai como un niño que se escapa de la escuela. Eso está mal. Por ejemplo, señoras, vamos a hablarlo en el... Si ustedes hospedan a su hija y todo está muy bien en la relación entre suegros y suegra y madre y yerno y nueras y todo bien, vamos a agarrar el caso de que uno está a su hija, porque normalmente el yerno no tiene problemas con la suegra. Es menos común, ¿no? Que tenga. ¿Saben por qué dicen que los yernos normalmente se llevan muy bien con los suegros? Con las suegras hay veces que hay problemas, pero con el suegro nunca hay problemas. ¿Saben por qué?
Tienen un
amigo en común, sí. Está bien. Esto es entre paréntesis.
¿Por qué?
La suegra, la esposa del suegro, es el enemigo en común. Entre paréntesis. Vamos a decir que se quedó en tu casa y qué increíble, y estaban felices, y tú dices, bueno, lo estoy esperando, todo lo mejor, todo lo máximo. Se quedaron, no sé, 3-4 meses. De repente se van pitados. ¿No te sientes mal?
Claro.
¿Qué te estás tan incómodo aquí? ¿Que te estás yendo así, corriendo, o sea, así, sin avisar, sin despedida, sin gracias? Antes de irme, bueno, otro abrazo, otro beso. No, ya de una, se fueron, agarraron el coche y se fueron. No se sienten mal. Que tiene mi casa. Igual Hashem se sintió igual. ¿Qué tiene el ar de Hashem, el monte de Hashem? No, se tenían que ir, pero no contentos.
Consentimiento
de que te voy a dejar, perdón. Como cuando estabas recogiendo oro, te tuve que sacar a la fuerza. Así también en Arsinai te tengo que sacar a la fuerza. ¿Ok? Bueno, no hemos terminado. Vamos por la mitad, escuchen bien. Entonces pusieron paréntesis. Hashem puso los paréntesis, que son las nun. Una nuna al revés, paréntesis. Pregunta el Kli Yakar, ¿Saben quién es el Kli Yakar? Comentarista de la Torah. Un comentarista de aproximadamente 400 años. Muy, muy, muy interesante. Trae ideas muy profundas. Dice el Kli Yakar: tengo una pregunta, Hashem. Tú le dijiste a Moshe que ponga un paréntesis, estoy de acuerdo, porque hay que diferenciar, hay que poner como una mejizá, un nefsek, una diferencia entre dos puranut que pasaron. Ya entendí cuál es el primer puranut y ya entendí cuál es el segundo. Pero ¿por qué pusiste una nun? ¿Por qué Dios tú le dijiste a Moshe, si ven en el Sefer Torah hay una nun? ¿Por qué una nun? Pon una jaf. La jaf es más completa, más cerrada. ¿Este se parece más a un paréntesis? ¿Por qué pusiste la nun y no una jaf? Interesante. Entonces el Rabenu Baji, y el Seforno creo también. Ya llegó la Mora Miriam, tengo que prepararme. No sabía que iba a venir, sino me tenía que preparar mejor. Mora Miriam, ¿cuántos aronot habían en el Midbar? Aarón Berit Hashem. Aarón Berit Hashem. A ver. Dos entonces.
Ella sí es mora.
Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, vas a poner un paréntesis y el paréntesis tiene que ser una nun y no fue una jaf? Pregunta el Kli Yakar. ¿Por qué nun y no jaf? El Forno, Rabenu Baji hablan del Ayin Hará. No les voy a tocar el tema, aunque es muy interesante. El Ayin Hará, el Zohar también, el Zohar en inglés lo trae. Interesante, ¿por qué tiene que ver la nun con el Ayin Hará? 50. No es el tema ahorita. Dice el Kli Yakar, se los quiero leer de adentro porque es algo increíble. Dice así. Déjame encontrarlo. Ok. Dice el Kli Yakar. Bekarov lishmua shezeu sod nun apuja. Les voy a decir cuál es el secreto de la nun volteada. Shevente bata machaneu vente bat vai vinso aron. Kinun apuja achrona meramez et atrunotam zahano et adaga. Kinun hainu dag. Dice el Kli Yakar, nun es pez. ¿Cómo que nun es pez? Sí. En arameo, nun es pez. Dag. Cuando más adelante se queja el pueblo de Israel y dice, nos acordamos de Jano Estadagán, nos acordamos de los peces que comíamos, el pescado que comíamos en Mitzrayim, traduce el Unkeluz, Zahanayat Nunaya. Nunaya es peces. Nun es pez en arameo. Dice el Kli Yakar, Aval Nun, ok. Alken, Koldag, todo pez, pone panabla sud le toja main. ¿Hacia dónde nada un pez? ¿Hacia la costa o hacia la profundidad del mar? Ok. Si hay un pez que está nadando hacia la costa y se sale, ¿está normal?
No.
Está normal. Tiene un problema, ¿verdad? Entonces, dice el Kli Yakar, escuchen bien. Koldak pone panabla sud le toja main le makom hayute, porque es el lugar de su vida. Es el lugar donde él vive, donde da la vida. Avaleno ofej panabel sefatayam, no voltea su cara hacia la costa, no empieza a nadar corriendo hacia la costa para salir, sabe que es peligroso, está saliendo de la vida. Kizeno y kra por es mi makom hayute, un pez que está nadando hacia afuera, hacia la costa, se está escapando de la vida, te estás yendo a morir. Entonces no existe un pez así, todos los peces nadan hacia adentro. Seguimos. Kaj Israel, así el pueblo de Israel, Neemar Baem Veizgul la Rob. El pueblo de Israel, Jacob vino y los bendijo con una verajá que se llama Beidgu Larov. Multiplíquense como los peces. El pueblo de Israel es comparado a los peces. Shiu kedagim alalo, para que el pueblo de Israel sean como los peces. Kikar hayutam batorá. Tienen que saber que lo importante de la vida de la persona, ¿dónde está? La vida de la persona está adentro de la Torah. Shenimselale main, que la Torah fue comparada al agua. Porque Machal se vi Rabí Akiva le papós, como el cuento que le trajo Rabí Akiva papós, que seguramente todas habrán escuchado alguna vez, que Rabí Akiva estaba dando clases en Roma cuando había una prohibición y se acercó papós Ben Yehudá y le dijo, ¿cómo no te da miedo? Le dijo, te voy a comparar un zorro que estaba caminando al lado de los peces y los peces estaban corriendo y le dijo, ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué corren? No es que nos van a pescar. Vénganse conmigo aquí a la tierra, yo los cuido, les dijo el zorro.
Sí, adentro
del agua nos da miedo de los pescadores, que aquí es nuestra vida. Afuera del agua que estamos muertos, ¿qué tenemos que...? Sobre ti dicen que eres el inteligente de la selva. La Torá está adentro, entonces el pueblo de Israel se comparó. Sigue diciendo el Kli Yakar. En el momento en que el pueblo de Israel se escapa del monte de Dios, como un tinoc, corriendo para salir de la Torá, Arehem que nunda gafuja por es mi makom hayuto pone panave la zafave la hud. Se parece a un pez que está corriendo a la costa. Te estás escapando de la Torá. Te estás yendo al lugar donde es desierto, donde no es vida. Entonces por eso Hashem le dijo a Moshe, vas a poner una nuna al revés, porque el pueblo de Israel en esta parte se portó como un pez que está nadando hacia la costa. Y el nun es pez. Por eso se puso nun y no ha, porque el nun es un pez y la nun al revés, viajando hacia afuera de la costa. Eso es cuando el pueblo de Israel se escapa de la Torá. ¿Entendieron o no entendieron?
Es
de otro tema, tía. El Rabenu Bajie trae que es un anun, que tiene que ver el 50, el hante, todo eso es... Por eso, es otro tema. Estamos ahorita hablando con el tema que trae el Kri Yakar. ¿Por qué trajo nun y no trajo haf? Porque el anun se compara a los peces. Y un pez siempre tiene que nadar hacia la vida, que es hacia dentro del mar. El pueblo de Israel aquí en esto se comportaron como un pez que está viajando hacia la costa. Algo anormal. Algo que tiene un problema, te está saliendo de la vida, te está saliendo del monte de Dios, de la Torah. Eso no está bien. Por eso la nun es una nun. El paréntesis, Dios le dijo a Moshe, vas a poner una nun y no pones una jaf. ¿Está claro hasta aquí? Ahora les voy a decir lo que sigue diciendo el Kli Yakar, que es algo duro y algo que hay que tener en cuenta si es que nosotros queremos que llegue el Mashiach. Dice el Kli Yakar, se los voy a leer de adentro. Dice más el Kli Yakar, si ustedes ven, es que sería bueno que tengan un humash, pero cuando puedan véanlo. La primer nun que sale, o sea, el primer paréntesis, la palabra que está antes de ese paréntesis es mahané. ¿Qué significa? El pasuk termina mahané y viene la nun al revés. ¿Qué significa mahané? El pueblo, el campamento, todo el campamento. Y después dice, vaibinso Aarón. Y cuando viaja el Aarón, que representa a la Torah, que ahí está la Torah. Quiere decir que el pueblo de Israel le dieron la espalda al Aarón, que es la Torah, y se fueron hacia el Mahané, hacia el pueblo. Dice el Kli Yakar, escuchen qué bonito. Remes de Lazman, She Israel Nasubu Ahor Minarot Berit Hashem. El pueblo de Israel se dio una vuelta del Aarón de Hashem y fueron hacia el Mahané. Upneem la Mahané Ainu Elam. Dice el Kli Yakar que la batinyanea olamazé, el amor que la persona tiene por las cosas de este mundo, asher benea mahané mesugalim baem, que es la hay, enseñar el sufuni, como dicen, okay, que te vean que tienes esto, que tienes el otro, que delin sohem benea mahané, para caerle en gracia frente a la gente, hu pone ore pelasejina. Uponekol megamat ma'asav kedeshe yadam hashuv ma'ane otar benagid aleem, dice el Kli Yakar. Hay gente que le da la espalda a Dios con tal de quedar bien con su amiga. Hay gente que le da la espalda a Dios con tal de que lo pongan en un cargo importante en la comunidad. Hay gente que no le importa la Torah y le da la espalda a la Torah con tal de subir su puesto y su popularidad en la sociedad. Es lo que hizo el pueblo de Israel aquí, le dio la espalda al Aarón y fue en camino hacia el Mahané, hacia el pueblo. Le importa más lo que diga
el pueblo
y no lo que diga Dios.
O sea, ese problema ha sido negro.
Imagínense, desde el tiempo del Kli Yakar, y miren lo que dice ahorita, les voy a decir más. Veseu y Karajet, dice el Kli Yakar, y que sepan ustedes, esa doble personalidad, eso no es Mikshahat, eso es lo que les quise decir. La menorá que es el alma, la neshamá, la espiritualidad, tiene que ser mikshahat. Tiene que ser en dirección a la Torá, una sola parte. No puede ser brazos de que en esto me conviene voy aquí y en esto no me conviene voy hacia allá. No. Tiene que ser todo hacia un rumbo. Vezei karahet veneno amesabe barijuta galut. Este es lo principal entre nosotros, dice el Kliyakar en su época, que hace que el Mashiach no venga. Que largue el galut, que haga largo el galut. Esto es lo principal. Y berubam ken panuk enehem inarot veyi Hashem el amahane. Porque hay mucha gente que por la presión de la sociedad le da la espalda a la Torah. No va hacia la Torah. Ah, ¿ya te hiciste religiosa? Ya empezaste. Ay, por favor, ya en Venezuela dicen talibán. Ahorita talibán ya. Aquí también le dicen los talibanes. ¿Qué vas a cumplir Shabbat? ¿Que vas a vivir en la era de antes? Ya estamos un poco más avanzados, ¿no? O sea, ¿cómo le haces sin celular y sin WhatsApp y sin gadgets? ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? Ya, esto es anticuado. Esta Torá es en el tiempo de Moshe, no es ahorita. Los rabinos tienen que modernizar. Entonces uno dice, sí, ¿sabes qué? No me voy a poner falda porque ¿qué van a decir? Estás dando la espalda a la Torá y le estás dando la cara a tus amigas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estás viendo un pez que está viajando hacia la costa, no está viajando hacia el océano. Perdón, les dije que no preparé. Ok, yo les digo, el Kliyakar no soy yo, lo que está escrito lo traduzco.
Sí,
sí, la hace más fuerte, sí, bien.
Muy bien, ¿eh?
La verdad, sí. Mosim Lishma dice más, perdón por el palo, como le dicen en Venezuela, pero les estoy leyendo lo que dice el Kliyakar.
Esas son las fuertes.
Inclusive más les voy a decir, hay gente religiosa, gente que se pone peluca y se pone falda y se pone todo lo que se pone y todo muy bien, como que si fueran religiosos. No lo hacen porque sienten que lo tienen que hacer, sino porque, para no llamarme fuera de la sociedad, ellos están en una sociedad de religiosos. ¿Y sabes qué? Tengo que hacer tal cosa porque si no lo hago, ¿quién sabe qué van a decir de mí? O el día de mañana, ¿quién sabe con quién voy a poder casar a mis hijos? Pero no es porque lo siento. Eso tampoco está bien. No quiere decir, que no entiendan mal, no quiere decir que alguien, hay veces, tiene que empezar a hacerlo sin sentir para sentirlo. Pero hay gente que llevan 70 años y no lo sienten. Y lo siguen haciendo porque en eso estoy. Esa es la onda.
Yo creo que el que es así algún día lo van a dejar de aquí.
Pero hay unos que no. Cuando tienen presión social, no. Si es que uno es importante y es comunitario, ¿quién que les diga más? Miren, sí. Qué increíble cómo está el mundo mentiroso. El mundo mentiroso, porque vean cómo está. Les voy a contar dos historias pequeñas. Una me llamó una niña, 26 años, que me pidió un favor de una persona que le está insistiendo mucho que estaba con él y no quería, y dice, X. Entonces yo preguntándole, bueno, ¿tú qué buscas? Para ver si yo tenía una idea de presentarle a un bajur. Entonces me dice, mire, jajam, yo busco a alguien que sí, Shabbat, Kasher, esto, pero por ejemplo, me pongo manga corta. Su papá es jajam, sí. Es entre paréntesis. Wow. Me pongo manga corta. ¿Sabe? No me impresionó. Estaba ahí, me pongo manga corta. Ah, ok. Dice, es que hay cosas de que yo creo que uno las tiene que sentir antes de hacerlo. Y está bien, me parece bien. Qué bueno que no te mientes a ti mismo. ¿Sabes que está mal? Sí, sí, sé que está mal. En algún momento lo quiero dejar. Pero te estoy diciendo quién soy, no te voy a mentir. Dije, te felicito. El saber que estás mal es muy importante. Y el saber en qué estás también es muy importante. Porque hay gente que piensa que está bien es lo peor. Me dijo, y le digo más, jajam, no me pongo pantalón por respeto a mi papá. Y estoy segura que puede ser que en algún momento me lo ponga y me sienta mal y me lo quite. O sea, que lo que se está poniendo es por presión.
Tiene ganas de verlo.
Tiene ganas, es lo que me dijo. Me dijo, es que yo nada más vi un lado. Y por otro lado la calle veo otra cosa que quiero probar. Quiero probar la libertad. Salió un artículo en un no voy a decir nombres ni nada para que no me vengan a, en un periódico comunitario en un país del mundo, no les voy a decir en cuál. ¿Ok? Salió un artículo: rabino ortodoxo homosexual. ¿Qué les parece? Esta semana.
No, pues no era rabino entonces.
Cuenta, yo ya lo había visto en verdad en las parashot de Israel hace más de 5 meses. Cuenta el artículo que este rabino, rábano, rabino, no sé qué tiene rabino, no pega con la Torah, ¿cómo le dice rabino? Ortodoxo. Dice que este rabino hace, cuando se volteó, pero cuando se hizo lo aleno, entonces él quería dejar su puesto, y no, el público le dijo que se quede, que lo aceptan como es.
Sí.
No,
eso está peor.
No, pues de tal palo tal astilla.
Pues sí.
Lo que él transmitió, uno transmite y así.
Lo que se transmite se aprende. ¿Sí?
Se quedan en eso, le dan la cara, le dan la espalda a Dios con tal de quedar bien con la sociedad. Salte, vete, declara que eres un giloní, que estás en contra de la Torah y todo. No, rabino. Sigue llamando rabino ortodoxo. Si me preguntan por qué lo pusieron en este periódico, no pregunten. Pero les digo para que entiendan. ¿Ah? Para hacer propaganda, que existe también eso, desgraciadamente. Bueno, dice, miren que habla fuerte el Tliacar. Es raro ver si el Tliacar habla así, pero cayó en esta... Ah, ¿en qué terminó?
Sí.
Que le dije que a ver si le presento a alguien.
Bueno. ¿Con pantalones?
No, pero tiene que entender el que la va a presentar es muy importante, no se puede mentir. Sí. Mira, la niña se quiere poner pantalón y el día de mañana puede ser que te lo quite.
Sí,
o sea,
no imagínate.
Que sepa bien que está parada, porque no te venga algo, te venden algo que es...
Claro.
100%, es muy importante saber que uno está mal, si no, nunca se va a curar. Un enfermo lo que tiene que hacer es aceptar su enfermedad, si no...
Exactamente, sí.
Es, bueno... Neture Karta Kaelu, dice el... Aquí viene el Neture Karta, ustedes escucharon hablar de los Neture Karta. Dice el Kliakar, Neture Karta, los que cuidan la Torah, así llama. Los que cuidan la Torah de esa manera, que la cuidan por compromiso o por presión social, Hem Harube Karta. Son los que destruyen la Torah, que sepan. Beacolio dice que en Hu, Ben, Omer, Ashaba, Dasher, Yashkif, Hashem, Ben, Larich, Bezde, termina, no quiero avanzar. Yo les voy a decir por qué. Ustedes saben que uno de los mejores síntomas que tiene un niño es sentir la verdad de los papás. Es algo que Hashem les dio algo impresionante. Los hijos saben cuando la mamá miente o no. Saben cuando lo que está haciendo lo hace porque siente o por obligación. Entonces, cuando tú le demuestras a tu hijo que haces una cosa y él sabe que por dentro tú no lo sientes, y mucho tiempo, no una vez, entonces lo único que haces es confundirlo y le estás apagando la luz, le estás apagando la vela, no le estás prendiendo la vela HT Shalevet Olamelea, lo estás mareando, porque él dice que yo voy a ser igual que estos dos caras, ¿no? Yo salgo con la verdad, yo no soy así. Ah, pero mi mamá es, bueno, mi mamá la veo que sufre cada que lo hace, mi papá lo hace, veo que no está convencido. Por eso es muy importante tratar de hacerlo. Cuando uno trata de hacerlo con alegría, lo hace al final con alegría. Pero hay gente, cuando uno le dicen, ¡ay, papi, otra vez Shabbat! ¡Sí! Porque quería ver películas, sí. Bueno, no, no importa, es poquito. ¿Sabes que ahorita Shabbat está saliendo rápido? ¡Qué alegría, ¿verdad? ¡Qué alegría el Shabbat! Y pasó en la época de la Shoah. Pasó en la época de la Shoah. Cuando se escaparon de la Shoah, y fueron, habían dos familias. Es un cuento conocido, que fueron a Estados Unidos, llegaron a Estados Unidos, las dos familias de Estados Unidos, una, los dos llegaron del mismo barrio, del mismo nivel, todo igual. En Estados Unidos, después de 15 años que crecieron sus hijos, los hijos de una familia, todos Shomer Shabbat, en el camino de la Torah, todo bien, y la otra nada, 0-0 a la izquierda. De esos que Bekoshi se vuelven casi casi ateos, dicen que gracias a Dios son ateos. Es así. Entonces una vez empezó un jajam a investigar cómo puede ser, todos llegaron igual, trabajaron igual, todo igual. Entonces empezó, le preguntó al que sí son sumersos a tus hijos, ¿cuál es tu secreto de mantener? Y yo te voy a decir, cuando llegué aquí a Estados Unidos, la persona que no trabajaba en Shabbat no duraba su trabajo más de una semana. No existía el concepto de no trabajar sábado. Y entonces yo cada vez que llegaba a Shabbat perdía mi trabajo. Y el domingo y el lunes tenía que empezar a buscar un trabajo nuevo. Y mis hijos sabían. Y cuando yo llegaba a Shabbat, me preguntaban mis hijos, ¿y papi qué vas a trabajar? No me importa, Baruch Hashem, que es Shabbat. Y qué bueno que me despidieron por ser Shabbat y no por otra cosa. ¿Tú crees que iba a vender mi trabajo por el Shabbat? Baruch Hashem, que es Shabbat, con una alegría impresionante. Y el otro, ¿qué va a ser Shabbat? Y aquí las leyes así son, y no puedo hacer Hilul Shabbat. Y todavía no entienden, y yo tengo que cumplir lo que dice la Torah. ¿Con qué ganas le queda a tu hijo para cumplir? A ver, explícame. ¿Qué ganas tiene si vio a su papá sufrir por Shabbat? ¿Él le va a quedar ganas de cumplir Shabbat?
No, para nada, no
es. Es lo que dice Shabbat Arihata Galut. Dice, lo que el Galut está alargando es por esa hipocresía. Dice el Tliyakar. ¿Por qué? Porque le dan la espalda a Dios. Dios sabe quién le da la espalda y quién no. Dios sí sabe. Aunque al pueblo se la está dando la cara. Pero él sabe a quién le da la espalda. Esa es la nun, afuja, el pescado que nada hacia el otro lado. Perdón si les di fuerte, pero es el que ya creo que... Vamos, vamos. ¿No está, es tarde?
No.
Ok. Sigue contando. Sigue contando la Torah. Vayam ki mitonenim rabbe beosne Adonai. El pueblo se empezó a quejar en los ojos de Dios. Vaishma Adonai vaijarapo. Se escuchó a Hashem cuando se empezaron a enojar. Se enojó. O sea, se empezaron a quejar, se enojó Hashem, Bativar Bamesh Hashem. Y lo alenu bajó un fuego del cielo, Batojal, y se comió, consumió, Bixea Mahané, en la esquina del campamento del pueblo de Israel. Baitzak Amel Moshe, le gritaron a Moshe, Baitpalel Moshe el Hashem, Batishkaesh, le pidió tefilá a Moshe Hashem, se apagó el fuego. Baitkrasio Makomau Taberá, se llamó ese lugar Taberá, el incendio. Y Baará Bamesh Adonai, porque ahí se incendió y estuvo el incendio de Dios. Sigue contando. Ve a Zabzuf, Asher, Bekirboy, Tabuta, Abba. ¿Qué es Zabzuf? Mora Miriam. ¿Qué es Zabzuf? ¿Qué es Zabzuf? Me dice Sores. De Asaf, ¿qué es Asaf? Lezof. Reunir. Los que están reunidos en el pueblo de Israel. Dice Rashi, Asafsuf, ¿quiénes son? Elu Erev Rav. Son los Mitzrim que salieron con los Yehudim. Hubieron muchos Mitzrim que salieron. Vigam Erev Rav Alaitam, dice la Torah. Muchos Mitzrim que salieron con los Yehudim. Ellos son el la principal causa de los problemas del pueblo Israel en el desierto. Fueron ellos. Estuvieron ahí. Todos siempre empezaron. Cuando dice la Torah, Am, se refiere al Erev Rav. Cuando dice Bene Israel, es el pueblo de Israel. Y la mayoría de los problemas, cuando vean Am, aquí los dice Omar, Atabzuf, esta mezcla que vino, ok, esta mezcla que se unió, y Tabuta Abba, desearon un deseo. Vayasú, Vayku, y empezaron a llorar. Gan Bene Israel, se pegaron los Bene Israel también. Vayomerú, y dijeron, Milla, Gilenu, basta. ¿Quién nos va a dar de comer carne? ¿Cuánto tiempo llevan comiendo man? Casi un año, no desde que salieron. Un mes después. Comió matzá. Hasta Pesach Sheni. Después empezó el man. Casi un año y pico comiendo man. Ya. Jalas, queremos carne. Ay, pero el man sabe a carne. No, queremos carne. Empezaron a llorar. Moshe, por favor, queremos carne. Llorar. Nos acordamos del pescado que comíamos en Mitzrayim. Aquí dice Nunaya, ¿ok? Esa es la explicación de Daga. Nos acordamos del pescado que comimos en Mitzrayim. Hinam, gratis. ¿Qué significa gratis, Mora Miriam? Ya va, dice el Zohar. Déjame terminar y después preguntas. Dice el Zohar que es Hinam, Libraha. Libraja.
Sin berajá.
Comían pescado sin berajá. Ok. Zaharnu etadagash enojal be Mitzrayim hinam. Comíamos ahí pescado, nos daban pescado gratis. Eta kishuim, las calabazas. Eta batijim, sandías. Este hatzir, el puerro, betzalim, cebolla, sumim, ajo, satanab shenu yebesha, ya nos secamos en colbil tiel aman enenu. Lo único que tenemos es man. De aman, y empieza aquí la Torah a hablar bonito del man. Kizra gaz, no que una bedolaj, impresionante lo que era. Recogían ubreta tal, bajaba con una capa por encima, una capa por abajo. Todo cuenta la Torah, va a dejar a Hashem meod. Se enojó mucho Hashem de que se quejaron del man, venemos erra. Vayom el Moshe el Adonai, le dijo Moshe a Dios, lama reota las deja Dios, ¿qué te hice? ¿Por qué me metiste este paquete? El pueblo de Israel, lama lo matate, Jaime Eneja, ¿te caigo tan mal que me pusiste encargado de esta gente? Así le dijo, lama lo matate, Jaime Eneja, la sumes masaco, lama de Alay, ¿de verdad te caigo tan mal que me pusiste el peso de este público en mí? Manojí Ariti es cola más de acaso yo los paría a esta gente y Manojí el Itiu yo los engendré, yo los parí. Quitomar el Aiza Ove Jequeja me está diciendo a mí que yo los tenga como una madre carga a su hijo y le da lo amamanta a la damas y nisba la botán. Me hay ni basar la tele. ¿De dónde yo tengo carne para darle a todo este público? Explícame.
¿Qué pasó con Moshe? Explícanos tú.
¿Quiere que le explique? Moshe, se lo voy a explicar a usted y lo va a entender, creo que todas no lo van a entender, pero en síntesis, Moshe dijo, yo no existe que pueda comer carne, porque nosotros llegamos a un nivel espiritual, que lo único que nos entra es man. ¿De dónde tú quieres que yo saque carne ahorita que le entre a esta gente? Que está tan espiritual después de salir de Mitzrayim y de recibir el monte del Sinai y todo eso. ¿Ya entendió? No está quejándose de dónde yo voy a sacar carne. Ahorita yo le voy a hacer una pregunta más fuerte a usted que quiero que me explique. ¿Pero esto se entendió? ¿Nain li basar se puede explicar así? ¿De dónde yo le voy a sacar carne a todo este pueblo? Vamos a regresar. ¿De dónde yo le voy a sacar carne para darle a todo este pueblo? Kibku alay. Están llorando, le muerte, nala, nubasar, venojela, dame carne y vamos a comer. Lujala, anojile, va, dice, es cola más de, y cabez mi meni, dice Moshe, de verdad que yo no puedo cargar más este pueblo. Ven, cajata, Oseli, si tú quieres que yo siga, te voy a pedir un favor, Dios. Mátame. Orgeni Naro, si te caigo bien, mátame.
Pero Moshe.
Para calarte a este pueblo, mejor mátame.
Pero Moshe no hablaba, era Dios, hablaba
con Dios. No, aquí hablaba con Dios. Aquí era directo Moshe con Dios. Sí. Ok, señoras, Moshe se queja con el pueblo, Moshe se queja con Hashem. Número uno, el pueblo de Israel, perdón, se queja con Moshe. Danos carne. Ok, danos carne. ¿Y qué le dicen a Moshe? ¿Qué le dicen a Moshe? No, va a ir que danos carne. ¿Por qué queremos carne? Porque nos acordamos el pescado que comimos en Mitzrayim, los kishuim, los abatijim. ¿Por qué no hizo la carne?
No tenían carne.
El man sabía carne. Pero ya va. Te estás quejando que quieres carne. Si yo te digo, quiero comer carne como comía en casa de mi mamá. ¿Te entiendes? Que sí que en casa de tu mamá comías carne. No. Queremos comer carne. Ya nos acordamos lo que comíamos en Mitzrayim: pescado, puerro, cebolla, que tiene que ver con la carne. ¿Estás pidiendo carne o estás pidiendo pescado? ¿Estás pidiendo cebolla? ¿Qué estás pidiendo?
Tienen carne humana.
Entonces hay dos respuestas. Respuesta uno es que todo eso, el pescado, el kishuín, los abatijín, todo eso se llama, por eso dice itabuta abá. ¿Qué es itabuta abá? Se llaman aperitivos. ¿Qué significa un aperitivo? Algo que abre el apetito. Todo eso abre el apetito. Ellos no comían con apetito. Y se acordaron de esas buenas épocas que venían con apetito a comer. ¿Y qué hacía lo que hace para comer con apetito? El pescado. Si ustedes quieren que alguien coma con ganas, si le quieres dar a tu esposo algo que coma con ganas, el primer pescado, vas a ver cómo le va a dar hambre. Pescado, calabaza, cebolla, ajo y puerro y sandía. Sandía para Batías dice que es otra cosa, no es sandía vivió como la que conocemos hoy en día. Eso es lo que se quejaron, respuesta 1. Respuesta 2, pero antes de la respuesta 2 viene otra pregunta. Murá Miriam, pidieron el pueblo de Israel que quieren carne. ¿No tenían? Entonces, vegan, bacar, mikne rabia, zaitam. Si me va a decir que ya se lo comieron, cuando entraron a Eretz Israel, con Rubén dice que tenía tanto mikne que tuvo que irse del otro lado del Yardén. ¿Sabes qué le estás pidiendo a Moshe?
Ni siquiera era un pretexto para alejarse de Dios. No es lo que querían. No querían, primero se quejaban de la guerra,
¿no? Eso es otra cosa. Vaikuam le Mishkajotam. Eso no lo trae aquí. Sí, Vaikú, es verdad, pero después en Devarim trae Vaikuam le Mishkajotam. Pero aquí. Queremos carne. ¿Cómo? ¿Tienes carne? Ya tienes más mashala. Ganado tienes que no da abasto. Hazle shahita, cómetelo. ¿Qué estás pidiendo a Moshe? ¿Qué le lloras a Moshe? Y después Moshe le dice, Meinli Bazar, ¿ahorita se entiende? Meinli Bazar, ¿cómo Meinli? ¿Tienes ahí? Todo el pueblo de Israel tiene. Era otra cosa aquí que ellos querían. Dice Rashi. Mia Gilenu Bazar, pregunta Rashi, ¿vejilo hay ala en Bazar? ¿Acaso no tenían carne? Ya está escrito que cuando salieron de Mitzrayim había tzonu bakar muchísimo. Vin tomar a jalú, ¿me vas a decir se lo comieron en un año? No, nada más eso. Alubik ni satam lares. 40 años después, cuando entraron a la tierra de Israel, Nemaru mikne raba y alibne Rubén. Está escrito que Rubén tenía muchísimo ganado. Entonces, ¿qué se quejaron? Dice Rashi, tres palabras. Ela se me bakshim alila. Alila. Quejarse. Claro. Ya vamos mucho tiempo tranquilos. Tiene que haber algo aquí interesante. Todo está la cosa de... Vamos a quejarnos. Tienes carne, tienes todos los sabores que quieras, el man es lo mejor, y lloras por carne. ¿Qué quieren? Me bakshim alila. Punto uno. Aprendemos algo muy importante y suele pasar mucho en los matrimonios y también con los hijos. No busques de qué quejarte. Si quieres llamar la atención, dilo claro. Di lo que necesitas, no te quejes. No te quejes. Si tu niño no te satisface en algo, no le digas, ¿por qué haces tal cosa? Dile, mira, ven, me gusta que hagas ABC. El por qué hay que borrarlo, hoy nos dijo mi papá, que le dijo en nombre de ¿quién era? Ya se me olvidó. Hay muchos, sí. Ah, mi abuelito lo dijo. El por qué hay que borrarlo del diccionario, de nuestro vocabulario. Porque el por qué número uno, estás amenazando ya, estás, pero ¿por qué hiciste así? Es muy diferente decir, ¿por qué hiciste así? Me gustaría que hagas eso. Ela se me vaxima lila. ¿Cuándo? ¿Qué pasó aquí con el pueblo de Israel? Y más aún, esto seguro ya lo han escuchado de mi papá Shigiel. Después que le dice a Hashem a Moshe, ¡me pidieron carne! Moshe le dice, tranquilo Moshe, agarra 70 de Kenim, enséñales Torah y que les enseñen. ¿Quién te pidió Torah?
Queremos carne.
Pidieron carne, en huelga, queremos carne, tranquilos estudiantes, les vamos a poner 70 profesores más. ¿Quién te pidió? ¡Queremos comer! No querían carne. El alma pedía algo que querían comer. Comida espiritual. Y Hashem entendió que es comida espiritual. Y Hashem le dijo a Moshe, la solución no es en la carne. La solución es darle Torah. Y después les voy a mandar el slab. Dice la Torah, hasta que se les salga por las narices se van a comer el slab. Y se murieron muchos por eso, para que entiendan de que esto no era lo que querían. Muchas veces también cuando uno tiene ansiedad de algo, cuando uno busca en qué quejarse, que revise si está todo bien. Estás bien espiritualmente, estás bien acercado a Hashem, estás yendo a la tefilá, estás yendo a rezar, estás leyendo tu teilín, la sonará. Revisa, puede ser que bajaste en algo y por eso estás viendo a ver en qué falla tu esposo para quejarte. O estás viendo en qué pasa aquí para quejarte con tu hijo. Revisa antes de... A ver, así dice, la Shematzual y la contra Hashem estamos hablando. Es algo normal, un síndrome que tiene la persona que hay que saberlo detectar. Pero más aún les voy a decir, y aquí viene algo fuerte, pero es muy importante saberlo. ¿Qué dijimos? Asasuf eran el Erev Rab. Ellos fueron los que empezaron a hacer el alboroto. Dice la Torah, Vayam que mitonenim ra'am. Dijimos que Am es el Erev Rab. Ahí Am que mitonenim ra ve'ezne Hashem. Después, Ve'asabzuf asher ve'kirbo igual. El Erev Rab y Tabuta va vayasubu vaivku. Se pusieron a llorar. Dice la Torah, vayasubu vaivku. La Torah no cuenta tanto. quiere que te imagines un pueblo llorando que quieren comer carne, llorando con lágrimas que quieren comer carne. ¿Y qué dice después la Torá? ¡Gan bene Israel! El pueblo de Israel también se puso a llorar. Queríamos carne. Pregúntanos a Jmea Mozart. No me acuerdo quién, el Jafet Haim creo que es. Imagínense ustedes que llega un abuelito de 60, 70 años y ve a sus nietitos jugando ahí. De repente, vamos a jugar, sí, vamos a jugar. Se ponen a jugar a algo y se les rompió el juguete. Y el niño se pone a llorar porque y el abuelito se pegó y se puso a llorar también con el niño porque se rompió el juguete. ¿Te parece algo normal?
No.
¿Quién llora por carne, güey? Sí. Llorar por comer carne, teniendo carne, llorar. No estamos hablando de Bené Israel que vieron a Dios, gente madura. Entonces, ¿verdad? El Asaftú lloró. ¿Pero por qué tú lloras? ¿Cómo puede ser que el pueblo Israel llegó a ese nivel de llorar? ¿Cuál es la respuesta? Dice la Torah claramente a Asaftuf. Ajek mishachen ra ve'al tichaber la rasha. Cuando te unes a una sociedad mala, vas a terminar haciendo cosas que en la vida te imaginaste que ibas a hacer. ¿Yo llorar por carne? Sí, ahí está. Por eso la Torah te lo cuenta. ¡Que sepas que hay sociedades que te pueden hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer! La sociedad lo logra que lo hagas. Ese es el cuaj de la influencia de las espadas. Es el viento que apaga las velas de las nerotas. Uno no tiene que dejar. Se une todo. Le das la espalda a Dios para quedar bien con la sociedad, aunque nunca te imaginaste que ibas a hacer esto para quedar bien con la sociedad y darle la espalda a Hashem. Eso es la fuerza de la sociedad. La persona tiene que conseguir, dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy importante saber con quién andas tú y con quién andan tus hijos. No confíes en familias, no confíes en apellidos. Tienes que saber qué es lo que están haciendo y dónde y cómo y cuándo y todo. No, él tiene valores, no existe. La casa es importante, sí es verdad. Pero ¿dónde pasa la mayoría de tiempo el niño?
Afuera.
Entonces, ¿cuánto puede hacer la casa? Sí hace, pero ¿cuánto puede hacer? ¿Cuánto? Sí se ven casos de que Baruch Hashem salva, pero es milagro. Hay que tener mucho cuidado en la sociedad que uno está. Hay que definir, claro, dónde estás. ¿En qué lado estás? Y les voy a terminar diciendo una cosa más para terminar. Ustedes saben de que una de las maneras que se revisa un ave que nada. ¿Cuál es el ave que nada? Un pato. Un pato se lo puede hacer shejita y se come. Existe en Israel restaurantes donde te dan carne de pato. Es muy cara y es muy buena. Cuando es un pato bueno. ¿Okay? ¿Cómo se sabe si el pato, si se cayó un pato y camina? El pato camina, ¿cómo sabes si es que está kasher o no está kasher? Si es que tiene un defecto, si es que el pato tiene un mum, entonces es terefá. ¿Qué significa terefá? No que la shejiltá salió mal, sino que no va a vivir más de un año, perdón. Al igual, cuando una vaca la revisan después de hacer la shejiltá, si tiene un hoyo en el pulmón, es porque no iba a vivir y se llama terefá, aunque la shejiltá estuvo muy bien. ¿Cómo se sabe antes de hacer shejiltá un pato? Si el pato tiene un mum, ¿es terefá o no? ¿Quién sabe? No, camina el pato.
¿Qué pasó un
año? No, lo quiero matar ya, pues un año. Ahorita. ¿Cómo espera un año el pato? Ya, se va a hacer viejo, ya la carne no vale.
Ponerlo en el agua.
Dice la halajá, hay que ponerlo en agua con corriente. Si el pato logra vencer la corriente, quiere decir que es un pato sano. Si se va con la corriente, es un pato que tiene un defecto. Ese es un mensaje para nosotros también. Si te dejas llevar por la corriente, tienes un defecto. Si sabes nadar contra la corriente, quiere decir que estás kasher. Quiere decir que estás fuerte para seguir adelante. Quiere decir que puedes tú con la sociedad, que estás kasher para ser shejita. Así es el mensaje que aprendemos. Entonces se unen todas las tres partes que trajimos de la perasha. La primera parte de la menorá hay que saber. La neshama tiene que estar mikshahat. Al final la hizo Akadosh Baruj Hu, es muy complicada. Era muy complicada hacer. Hay que hacer mucha tefilá para que Akadosh Baruj Hu haga una neshama. Y para prender esta luz a nuestros hijos, tenemos que prenderla hasta que esté prendida. no darle un chispazo y salirse y que se prenda solo, no. Hay que guiarlos y hay que tenerlos ahí todo el tiempo y cuidarnos de vientos que los pueden apagar. Número dos, la nun. ¿Por qué nun y no haf? Porque la nun representa al pez. El pez no nada a la costa, nada hacia el lugar de su vida. El lugar de la vida es el océano. La persona debe nadar hacia el lugar de la vida que es la Torah, hacia Dios. No darle la espalda a Dios. Para quedar bien con la sociedad, como trae el Kliyakar y ahí mete varios palos. Y después, también saber que la sociedad es más grave de lo que uno se imagina hasta que uno termina haciendo cosas que en la vida se imaginó que pasó.
¿Qué pasa con el internet para la juventud?
Muy grave.
Es
muy grave.
Si uno
puede, un pato para revisar, si no es terefá, si no tiene un problema interno, entonces se pone en un río con corriente. Si él puede nadar contra la corriente, quiere decir que está kasher. Si se lo lleva a la corriente, tiene un defecto. Igual la persona. El que se lo lleva a la corriente, la sociedad tiene un defecto. Tú quieres saber si eres kasher, ve contra la corriente. Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén. Gracias por aguantar.